¿Cómo estás? Espero que bien. Días de cambios. El próximo martes asume el gobierno de Alberto Fernández. Por mi parte, mucha expectativa, no porque crea que el país está atravesando un momento sencillo, pero mucha expectativa porque el voto popular le ha dicho que no a una manera de encarar desde el punto de vista económico y político los asuntos, no solamente en la Argentina, sino en la región. La prueba más grande es que Jair Bolsonaro y Mauricio Macri se reunieron para hacer la reunión del Mercosur unos días antes del cambio de autoridades para evitar que fuera el propio Alberto Fernández el que fuera a Río Grande do Sul a representar a nuestro país. Y arranco con esto porque tengo en el estudio a dos colegas que nos van a asistir en los temas de la visión regional e internacional. Voy a presentar primero, como corresponde, al que llega de afuera, Jaime Jimmy Iturri. Un gusto tenerte aquí en la radio. Aunque debo aclarar, me hubiera gustado tenerte en comunicación directa a vos desde La Paz y a mí desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jimmy?
Todo bien, un abrazo, Eduardo.
Les digo a los oyentes, Jaime Jimmy Iturri fue titular de la Asociación de Televisoras Bolivianas, ATV, un hombre con una extensa formación académica, con una extensa formación profesional. He tenido el gusto de tratarlo y el 17 de noviembre se vino a la Argentina. Ya les va a contar en qué condiciones y por qué motivos, aunque muchos ustedes ya se los imaginarán. Alberto López Girondo, colega, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, trabajamos juntos en el Grupo 23, Miradas al Sur, Tiempo Argentino. Vos seguís
en Tiempo Argentino,
en
la cooperativa.
Lo cual es un orgullo para muchísimos porque es esta decisión de hacer buen periodismo, aunque la creciente del río no sea lo mejor que han tenido en estos años. Esperemos que en estos nuevos momentos se alumbre para Tiempo Argentino y muchos otros medios un tiempo mejor.
Esperemos, sí. Y esperemos también que alumbren buenos tiempos para el periodismo en general, que no son precisamente los que estamos viviendo desde hace tiempo ya.
Arrancamos. Vos, Alberto, te dedicás también a temas internacionales, así que me gustaría, Jimmy, primero tu relato breve, porque sos periodista, de qué pasó y por qué el 17 de noviembre, o desde el 17 de noviembre, te tenemos aquí en Buenos Aires.
Ah, bueno, estoy por dos motivos. El primero, por un tratamiento médico. Yo tuve cáncer y toca una serie de consultas, una serie de exámenes para ver si es que ha vuelto o no.
¿Ya te hicieron quimio?
Ya me hicieron la quimio, ya me operaron, ya me redujeron la vejiga, todo lo que quieras, pero ahora cada cierto tiempo uno tiene que hacerse ese chequeo y para eso estoy acá. Y también que no son las circunstancias en las cuales un periodismo progresista puede ejercerse en Bolivia, ¿no? Hay muchísimo miedo en los medios de comunicación, hay una represión muy dura. Ayer golpearon a un muchacho del periódico Los Tiempos, que es un periódico conservador de Cochabamba, porque estaba relatando en vivo lo que pasaba cuando el señor Pumari, Marco Pumari de Potosí, quiso entrar a la Universidad Mayor de San Simón, que es un bastión de la universidad pública en realidad, y fue echado a patadas por los estudiantes.
Y viniste acá por decisión propia, recibiste algún consejo, entre comillas, de las autoridades que asumieron con el golpe de Estado. ¿En qué situación fue que vos decidiste, además del tratamiento médico, moverte a la Argentina?
Vine porque, claro, amenazas hubo muchas, ¿no? Muchas, de muchos sectores y consejos también, ¿no? De que era momento de salir, pero básicamente vine por el de tratamiento médico.
Dijiste, te interrumpo,
sí,
que recibiste amenazas a lo largo de toda tu vida. Uno de los argumentos del gobierno de facto de Bolivia es que ahora vienen a subsanar problemas que hubo con respecto a la prensa. Ahora hay libertad de prensa. Entonces me gustaría que vos dijeras cómo era hacer periodismo en los tiempos de Evo Morales.
Mira, yo creo que el principal causante de que Evo Morales no ganara el referéndum para repostularse fue Carlos Valverde, que ahora ejerce de periodista, pero que antes fue jefe nacional de inteligencia durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.
Perdón de que te interrumpa, ¿sí? Parezco Fantino. Ahora ejerce de periodista y antes era
director nacional de inteligencia del gobierno de Jaime Paz Zamora.
O sea que es un tipo de periodismo un poco extraño.
Sí, muy extraño, pero bueno. Está...
En España se lo llama de cloacas.
Bueno, está bien, está bien.
Y acá se dicen cosas peores.
Bueno, él fue quien sacó la denuncia de que habría un supuesto hijo de Evo Morales, lo cual luego se comprobó que era una mentira. Y sin embargo, ha caminado las calles, ha hecho su programa, nadie lo ha molestado. De verdad, cuando Evo Morales había una libertad irrestricta, todo el mundo podía decir lo que quería. Ahora, entre mis colegas hay miedo porque no solamente es un tema gubernamental, es un tema... de las bandas que se han armado, ¿no? La Juventud Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, que te amenaza, te escupe, te golpea. Por ejemplo, cuando tomaron Televisión Nacional, la televisión estatal, y golpearon y escupieron e insultaron a los trabajadores que salían de ahí, ¿no? Bueno, es una situación en la que mis colegas piden prudencia.
Alberto, a nosotros no nos gusta hacer periodismo para periodistas, pero la situación de la prensa en un país donde se da un golpe de Estado no es un tema del periodismo, es un tema de la Constitución.
Sí.
Es un tema que nos compete ya como ciudadanos y no solamente como trabajadores de los medios. Me gustaría, como vos seguís los temas internacionales, darte pie a vos, ¿cómo ves el contexto de la región? Porque unos días antes arrancó Chile.
Sí.
Después... pasó lo de Bolivia, que todavía está en una situación de altísima tensión. Ya nos contará Jimmy después qué significa esta propuesta de la presidenta de facto Áñez, en acuerdo del MAS para llamar elecciones. Pero bueno, después llegó Colombia. En el medio también hubo conflictos en Ecuador. Estamos viviendo una región que los precios de los productos de exportación no son los mejores. ¿Cómo ves vos este clima en Latinoamérica? Dejemos la Argentina por unos minutos de lado y después vamos a la Argentina.
Bueno, no soy yo el que inventa la frase, pero América Latina está en disputa. Y en ese contexto, bueno, la situación de Bolivia es preocupante por esto que estaba contando Jimmy, porque lo que uno ve desde acá es que hay un crecimiento muy grande, y también eso está ocurriendo en Brasil, de bandas neofascistas. O sea que el combate contra los grupos progresistas o contra los gobiernos progresistas en esos países se da de un modo bastante parecido a la Alemania del 30. Esto es lo preocupante, porque son grupos fascistas, racistas, que no tienen el menor escrúpulo en golpear. Por ahora parece que es golpear y escupir, pero eso es el primer paso.
De hecho, ayer uno de los guardaespaldas del señor Pumari sacó un revólver en plena universidad y amenazó a todos con el revólver.
Claro, ¿no? Pero bueno, estos son los primeros pasos. Si nosotros vemos un poco de historia, no hay que ir demasiado lejos. Sobre todo cuando uno está hablando de países como Bolivia, donde la mayoría de la población es indígena, es un gobierno de apartheid lo que está creciendo, que a lo largo de la historia de Bolivia ha sido lo más habitual. Esto es preocupante por este crecimiento neofascista. Hay territorios como los de Chile y Colombia que están en disputa porque fueron demasiados años de neoliberalismo y hay un hastío de la población porque no, el neoliberalismo nunca históricamente aportó crecimiento, aportó bienestar para la sociedad, y entonces esto en algún momento se suponía que tenía que estallar. En los dos lados, curiosamente, el mensaje es más o menos parecido. Este que decían los estudiantes en Chile, no son 30 pesos sino 30 años, y en Colombia también son 30 años. Entonces esos son escenarios en disputa. Y por otro lado, en Uruguay la situación, bueno, por muy poca diferencia, pero ganó un gobierno conservador. No es lo mismo que el gobierno de Jair Bolsonaro, por supuesto, ni de Áñez, pero digamos que va a contrapelo de lo que fueron los últimos 15 años de la historia de Uruguay.
Jimmy, para vos también la misma pregunta, quiero agregarle un punto de tensión. Las Fuerzas Armadas Latinoamericanas han sido las promotoras, gestoras y pusieron generales. No solamente en Bolivia, donde hubo infinidad de golpes de Estado, incluso presidentes como el mismo Banzer, que después de dar sangrientos golpes de Estado, ganó elecciones, lo cual revela que estas son sociedades que, cuando son muy sometidas al miedo, también actúan con el discurso del amo, o actúan con el síndrome de Estocolmo, o cualquiera de las metáforas que podemos utilizar. hoy las Fuerzas Armadas Latinoamericanas vuelven a tener un rol de protagonismo impensado. Uh-huh. ¿Qué está pasando en América Latina con estos movimientos? Que cuando yo recuerdo en la cumbre de Mar del Plata, cuando se le dijo no al ALCA, un acto, no sé si vos lo recordarás, sí. Alberto, seguramente que sí, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, donde Evo Morales fue recibido como la esperanza, y de hecho lo fue. Estamos hablando del año 2005.
Todavía no había asumido.
Claro, uh-huh. Claro. Bueno, pasaron muchos años. Algunos se conforman con decir esto es un péndulo. A mí me parece que no, porque la brecha entre ricos y pobres en América Latina se agrandó. La desindustrialización y la primarización creció. Entonces acá esto es mucho más que una cuestión de mirar la superficie de la política. Desde mi punto de vista, Jimmy, sos conocedor de América Latina, me gustaría tu punto de vista.
Pero son procesos contradictorios, ¿no? Porque la brecha entre pobres y ricos crece en el continente, pero disminuye en Bolivia. Del 68 al 34%, el gobierno de Evo Morales saca a 3 millones sobre una población de 11, saca a 3 millones de personas de la pobreza a la clase media y a 1 millón de la indigencia a la pobreza. Es decir, las modificaciones fueron fundamentales para entender también un crecimiento muy fuerte de la clase media y para entender cómo al final el gobierno del MAS se queda con los más pobres de los pobres y con la clase media empobrecida. Y, en cambio, la clase media, que no le fue mal económicamente durante todo este tiempo, sin embargo, al haber sido reemplazada del manejo del aparato del Estado, al haber perdido, digamos, protagonismo con las ONGs y con todo eso, Bolivia era un país que tenía 9 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, pasa a 44 mil, entonces ya es un país que no recibe tanto dinero de afuera, claro. Y la clase media, medio intelectual y progresista, vivía de ese dinero. Entonces, todos se convierten en críticos de Evo Morales. El MAS ha perdido en gran medida esa clase media. Eso en cuanto a Bolivia, pero creo que hay una contradicción con Chile o con Colombia, donde más bien ahí está surgiendo un movimiento popular hacia medidas progresistas. En Bolivia es una regresión.
Es interesante esto que decís de las ONG, porque precisamente una de las críticas que se le suelen hacer a las ONG, creo que inclusive García Linera la ha hecho, es que el negocio de las ONG es que nunca se solucionan los problemas, porque claro. Viven de estar en el medio del mecanismo de ayuda.
Comenzó James Petras, ¿no? Claro. La metamorfosis de los intelectuales. Sí, sí, eso sí. Es.
Es interesante este fenómeno sociológico, porque yo recuerdo cuando durante el gobierno de Lula, el propio Lula decía, no es que yo saqué de la pobreza, sino que la sociedad brasileña con su protagonismo conquistó derechos. Claro. Pero uno que es un observador sabe que esa es la frase de un dirigente que no tiene aspiraciones personales y sin embargo, si desde arriba, es decir, desde el poder político no se hubieran tomado las decisiones con las bolsas para asistir a los sectores más carenciados, con las políticas de inclusión, hubiera sido imposible. Es decir, que acá hubo decisiones de Estado que permitieron que esos fenómenos de avance de los derechos, de conquista de los derechos, estuvieran hoy apropiados, empoderados, que es una palabra que yo trato de no utilizar porque se utiliza excesivamente, sí. Pero apropiados por la sociedad. Es decir, forma parte de la subjetividad de las sociedades. Ahora, hablando de los péndulos, no solamente hay quienes creen que hay péndulos políticos, sino también péndulos sociales. Cierto hartazgo de sectores sociales que al obtener mejoras económicas empiezan a ver al presidente que lo sacó de la pobreza como, lo voy a decir un poco brutalmente, como el indio que está en el Palacio del Quemado.
Sin duda. Ahora, cuando hablas también de esas medidas económicas y eso, hay que ver que una de las primeras que toma el gobierno de Áñez es liberalizar las exportaciones. Eso es muy importante porque el gobierno del MAS basó su política en el mercado interno. Es decir, se satisfacía el mercado interno, lo que sobra lo exportas. Pero si no satisfaces el mercado interno, no, porque si no tienes que comprar el arroz, la soya, el azúcar, todo lo que se produce en Bolivia a precio internacional. Ya entonces hay problemas dentro, la inflación crece, etcétera. Ahora la primera medida ha sido liberalizar, o sea, puedes exportarlo todo y desabastecer el mercado interno, al punto que el gobierno está pensando importar hasta gasolina desde de otra parte, en fin. Sí, hay una política perversa, digamos, en beneficio de esos sectores exportadores que también han pedido, por ejemplo, el cambio del dólar. Hasta ahora era 6.98, 6.96 durante los últimos 12 años.
Un dólar 6.96 bolivianos.
Exacto. Y ahora ya está en 7 y los exportadores quieren llevarlo a 20.
Lo cual sería para un país que no ha tenido prácticamente inflación, darle un shock inflacionario.
Bueno, ya autorizaron aumentos en los servicios de hasta el 500%. Agua
y luz.
Estaba pensando algo. Yo conozco familias bolivianas, gente que vive acá, pero que tienen familia en Bolivia. Estaba muy preocupado desde hace tiempo, y esto es algo que está en crecimiento tanto en Brasil como en Bolivia, que son estos grupos pentecostales. Uh-huh. Y esto es interesante desde el punto de vista sociológico, porque nosotros tenemos una formación más política y entonces decimos que el crecimiento de Bolivia, el crecimiento que tuvieron los sectores más pobres en Brasil, obedecieron a políticas públicas. Entonces sabemos que esas políticas públicas son las que benefician o perjudican a una clase social. Bueno, hay cada vez más gente dentro de Brasil y dentro de Bolivia que atribuye su crecimiento personal a Dios.
Claro.
Entonces no tiene nada que ver ese indio. En realidad, a mí me ayudó Dios porque yo colaboro con la iglesia, porque inclusive colaboran con mucho dinero. Uh-huh. Cumplen con todos los ritos de cada una de las iglesias, y eso les permite crecer personalmente.
Alberto López Girondo, quien les habla, periodista de muchos años de la revista Acción, de Tiempo Argentino. El otro invitado, Jaime Jimmy Iturri, periodista, hasta ahora, hasta el 17 de noviembre, una fecha emblemática para los argentinos. Muchos celebran el Día de la Militancia en la Argentina porque fue la primera vuelta de Perón allá por 1972. Jaime Jimmy Iturri, periodista, intelectual, académico, 22 años académico en universidades bolivianas, está aquí en la Argentina con un tratamiento por una enfermedad delicada. Te pregunto, Jimmy, ¿te gustaría volver pronto a Bolivia? ¿Crees que con esta situación de cierto diálogo, no sé hasta qué punto es un diálogo entre las autoridades del MAS en ambas cámaras legislativas de Bolivia y la presidenta de facto Áñez, puede haber un proceso electoral transparente, puede haber un control parlamentario del gobierno que surja de esas elecciones, o en realidad este golpe de Estado va a tratar de estirar las cosas para decir, señores, hay cambio de paradigma, las elecciones serán una fachada o no serán?
Hay medidas que ha tomado el gobierno que muestra que no hay, lo de transitorio es una palabra nada más, ¿no? Por ejemplo, ha reiniciado relaciones con países con los que Bolivia tenía problemas, o por lo menos el anterior gobierno tenía problemas, ha nombrado embajadores.
¿Cuándo? ¿Qué países, por ejemplo?
Israel y Estados Unidos, claro. ¿No? Para ser embajador tienes que ser nombrado por 2/3 del Congreso. Y ella directamente ha votado a todos los embajadores y ha nombrado a los suyos, ¿no? Es decir, con problemas. Aquí el señor Alvarado tiene problemas para entrar incluso a la casa que ocupa el actual embajador. Bueno, sí hay varias medidas que se están tomando. Incluso se habla de privatizar algunas de las empresas que han sido estatizadas o que son del Estado. Está en eso, pero está fraccionado también. Fíjense que a muy pocos días de haber ingresado al gobierno, hay la primera crisis y nada menos que el ministro de gobierno es echado. Y el ministro de gobierno depende del señor Camacho, de los cívicos, y se ha enfrentado con...
Sí, Luis Camacho viajó a Jujuy, estuvo unos días antes del golpe con el gobernador Morales de Jujuy, por supuesto una provincia limítrofe con Bolivia, un hombre que lo podemos dejar claro, más allá del origen radical, no es un irigoyenista. Morales ha sido, ahora se distanció de un Macri perdedor, pero Morales es uno de los hombres de las provincias más desiguales, Alberto, de la Argentina.
Sí.
Hace poco, en un ingenio azucarero que estaba en manos del Estado, en Jujuy, por la falta de inversiones que tenían la obligación de hacer, murieron entre 8 y 12 trabajadores. Fíjense al punto tal que el Ingenio de la Esperanza ha negado la cantidad de muertos. Estamos hablando de la provincia de Jujuy, en un país que ya estaba Alberto Fernández electo presidente, y sin embargo hay feudos provinciales como el de Jujuy donde suceden estas cosas. Uh-huh. Jimmy.
Bueno, te decía, Jerjes Justiniano, abogado de Camacho, mano derecha de Camacho, era ministro de la presidencia y lo votaron. Él dice que es porque la señora Áñez quiere presentarse como candidata. Lo han negado, pero vamos a ver. La candidatura de derecha está muy escindida. Por un lado está el centro, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, pero por otro lado está la ultraderecha. Camacho, Pumari, la propia Áñez, en fin. Fíjense que quien gobierna en este momento Bolivia, el partido que gobierna, tenía 5 diputados y 4 senadores. Y en la elección pasada tuvo el 4.3% de los votos. O sea, es una minoría la que está gobernando, ¿no? Ah, está basada en un concepto que no funciona en otras partes de América, pero en Bolivia muy fuerte, que es el racismo absoluto. Es decir, era mentira que cuando antes de Evo Morales no hubiera indígenas en el gobierno. Todos los choferes y todos los porteros eran indígenas, pero ninguno de los ministros ni viceministros. Es decir, yo como periodista he asistido a reuniones de ministros bolivianos donde se hablaba en inglés, ¿no? Todos felices de haber estudiado fuera de Bolivia. Bueno, entonces, durante el gobierno de Evo Morales cambia eso, pero ahora se está logrando, digamos, cambiar también la estructura del gobierno en cuanto a clase social, en cuanto a raza y en cuanto a región. Más de la mitad pertenecen al oriente.
El oriente es Santa Cruz, básicamente.
Santa Cruz y el Beni, porque la presidenta es beniana y entonces su círculo más íntimo es beniano. Pero han habido, en 2 semanas, 3 renuncias importantes o 3 desafectaciones. La de su ministro de la presidencia, la del viceministro de coordinación con movimientos sociales que se descubrió que tenía 2 juicios por estafa, y la de su sobrina que fue encargada de la vivienda social y al descubrirse que era su sobrina también tuvo que decirle que no vaya. Un día después descubrió que era su sobrina quien habían nombrado.
una cuestión. Es interesante esto. Los cargos medios en la burocracia, ¿están ocupados por las comunidades o esos son? Porque vos decís, bueno, es obvio que los cargos superiores cada uno trae su gente, pero en la burocracia estatal
no, han cambiado casi todos los medios, ¿no? Se han quedado la secretaria, el portero, el archivista, eso se ha quedado, ¿no? Pero el resto sí.
Los que son determinantes.
Lo han transformado. Eso sí, Áñez tiene un par de indígenas también dentro de su gobierno, ¿no? Y ahí entra un poquito lo que tú decías de la iglesia, porque son gente evangélica. Claro. Aunque Áñez, aunque Camacho son católicos, los católicos fueron muy importantes para el golpe.
Uh-huh. Como la idea es tratar de ver un poco en conjunto América uh-huh. Latina, quería mencionar que yo lo conocí a Álvaro Uribe en una oportunidad allá en Colombia cuando era presidente, una persona destacada por su inteligencia y destacada por su crueldad. Sí. Y es el tutor en este momento del gobierno colombiano. Después de un Juan Manuel Santos, que había sido su ministro de Defensa, que había sido un hombre muy cercano, pero que se desmarcó de manera muy rotunda. Y hoy Colombia, después del proceso de paz iniciado por Santos y en diálogo con la FARC, hoy está viviendo crímenes, han aumentado los crímenes a líderes sociales. En estas protestas no solamente están los trabajadores formales, sino también las comunidades indígenas. Hoy Colombia es un país donde también esta disputa está costando sangre. En Chile la juventud ha salido a la calle, pero también han salido las comunidades originarias. Entonces yo pregunto, esta América que cada tanto descubre sus raíces americanas y que, como vos decís, tiene en Bolivia en este momento una reacción fascista, xenófoba, ¿qué pensás que puede pasar respecto del diálogo en América Latina? Porque la verdad estamos en una situación donde ir a las reuniones del Mercosur va a servir solamente para hablar de aranceles y no creo que mucho más, porque con Jair Bolsonaro, un hombre que se declara enemigo de los afrobrasileños parece imposible. Y estamos hablando de la potencia más importante de América Latina. Vos naciste en México, Jimmy, pero México está demasiado lejos, es otra región. Lo que estamos viviendo acá es algo propio de este continente o subcontinente.
Que se transforma, que cambia, que tiene nuevas esperanzas. Creo yo que los chilenos van a triunfar. Ya han logrado por lo menos una nueva constituyente, han logrado grandes avances, pero sigue y sigue el movimiento, y yo creo que tarde o temprano Piñera va a tener que renunciar. Creo también que van a haber transformaciones en Colombia, y creo que el tema electoral boliviano no va a zanjar del todo las disputas, pero de alguna manera el combate, la lucha ha pasado a ser un combate por votos.
Estabas hablando de México, pero en México ahí está creciendo, se está unificando una oposición a López Obrador basada precisamente en los prejuicios, porque López Obrador está muy cerca de las comunidades indígenas. Y en las críticas que se le hacen, y yo veo bastante sorprendido que, bueno, hubo una marcha el otro día cuando se cumplía un año de su gestión en contra, y yo veo en las redes sociales cómo está creciendo. Es cierto que uno, las redes sociales no son termómetro de nada, porque sabemos cómo funciona eso, pero sí me llama la atención que una de las principales críticas que se le hacen a López Obrador tiene que ver con su acercamiento a las comunidades indígenas, y justamente la crítica de por qué lo cobijó a Evo Morales se basa en eso. Es decir, estamos trayendo gente que está como soliviantando a las comunidades indígenas.
Alberto López Girondo, Jaime Jimmy Iturri, Ignacio Nacho Guglielmi en la estética, en los controles de este programa. Tomás Pont, mi compañero de trabajo periodístico. Y solo una mención antes de esta breve pausa para ir al segundo bloque. América Latina desde hace muchísimos años es advertido por un organismo como CEPAL, que depende de las Naciones Unidas, es el continente más desigual del mundo. El más pobre es África, pero el más desigual es América Latina. Será tiempo, y lo hablaremos después, de pensar que los movimientos progresistas van a tener que pensar en la en los ajustes fiscales, en la necesidad de no tomar créditos, pero van a tener que pensar en que si no hay reformas impositivas, estos gobiernos van a estar mellados. Es como decir, bueno, pongo un pedazo de hierro en agua durante un año y después espero que no esté oxidado. No. En algún momento estas cosas, si no se toman medidas sustentables, no suceden. Y bueno, precisamente estamos en vísperas de un gobierno como el de Alberto Fernández, que tiene previsto vivir con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, pero al mismo tiempo pensar que ese vivir con lo nuestro va a significar tensiones sociales con algunas minorías. Lo hablamos con Jimmy Iturri, con Alberto López Girondo, en el siguiente bloque. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Jaime Jimmy Iturri, periodista y académico boliviano, desde el 17 de noviembre aquí en la Argentina. Alberto López Girondo, periodista de temas internacionales de Tiempo Argentino, escribe también en la revista Acción. Y una comunicación a raíz de una nota que yo leí días pasados de Eduardo Febro, quien cubrió la llamada Primavera Árabe de una manera sumamente interesante. Eduardo Febro es un periodista de los que tiene la posibilidad de ver de cerca y analizar en profundo. Leí esa nota de Eduardo Febro sobre los movimientos, las eclosiones en distintos lugares del mundo desde 2011 hasta ahora. Y claro, digo, llamémoslo. Lo que no me imaginaba es que ayer en París iba a haber una manifestación del calibre que hubo en toda Francia por el tema de las pensiones, por un tema precisamente de los derechos sociales. Eduardo Febro, un gusto saludarte. Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Buenos días, Eduardo, y a los presentes en el estudio, aquí bajo la lluvia social.
bajo la lluvia social. Eduardo, empecemos por donde te parezca, porque no sé si hay relación entre esa lindísima nota tan compacta que escribiste en Página 12, si hay relación entre eso y lo que está pasando ahora en Francia, que según la CGT hubo ayer 1,5 millones de personas y el gobierno de Emmanuel Macron cifró en 800,000. Pero en cualquier caso se trata, como vos decís, de una lluvia social.
Sí, efectivamente, es una pieza más, un eslabón más de este sujeto social globalizado, ¿no es cierto?, que fue despertándose un poco en todo el mundo, en primer lugar a partir de la Argentina, con mucha insistencia en el año 2017, después siguió al año siguiente en Francia con los chalecos amarillos, y luego ya vino Argelia, Hong Kong, el Líbano, República Checa, Irán, Irak, París otra vez, Chile, Ecuador, en fin, ha habido realmente una globalización, y pese a las características locales que tiene cada movimiento, hay una convergencia de intenciones y de puesta en tela de juicio como nunca en la historia antes, porque vemos que incluso países de confesión distinta, como es el caso del Islam chiita, ¿no es cierto?, en Irán y en Irak, o en el Líbano también, se han levantado exactamente por lo mismo, más o menos, que sea el aumento del combustible, las jubilaciones. Siempre hay en el fondo narrativo una puesta en tela de juicio de esta globalización, de esta manera de que el liberalismo, digamos, embaucó al planeta entero. Y es una forma de completar, sí, efectivamente, creo que lo decía en la nota, los movimientos de emancipación en el mundo. En el siglo XX realmente empezaron en Bolivia, en el 2003, ¿no es cierto?, a partir de la caída de Sánchez de Lozada y posteriormente todo el proceso de las presidencias que hubo Eduardo González, hasta después de la elección de Evo, que fue un grito soberano, después un poco se apagó aquí y allá, hubo el movimiento de los indignados, y luego en 2010-2011 surgen las primaveras árabes en una media docena de países, empezando por Túnez, se caen muchos poderes, otros lo recuperan con contrarrevoluciones sangrientas como es la de Egipto, pero ahí siempre quedó flotando esa intención, y ahora ya se encarnó fuera de los grupos que tradicionalmente llevan a cabo este tipo de acciones, sindicatos, grupos políticos, ONG o comunidades ideológicas, y se despertó efectivamente con muchísima fuerza en la Argentina por las reformas del 2007, y luego en Francia con un movimiento que sí venía de un país profundo, invisible, al que nadie había visto. Y de ahí en adelante, bueno, llegamos ahora hasta lo que pasó el 5 de diciembre en Francia, con el paro de los transportes que siguió varios días y que seguramente el lunes continuará, que fue impresionante porque hacía años que no había tanta gente en la calle ni tantas convergencias también, y también por encima o a través de esas convergencias una insistencia tan rotunda, ¿no es cierto?, más allá de la propia reivindicación de las jubilaciones, de que este sistema es simplemente un robot globalizado.
El que habla es Eduardo Febro, está en París, ya es mediodía. Le voy a dar acá a los colegas que están en la mesa, Eduardo, la posibilidad de dialogar contigo, Alberto López Girondo en primer lugar y después Jaime Iturri.
¿Qué tal? La pregunta que yo te quería hacer es, hay una cosa bastante común en los movimientos en Chile y lo que se ve también en Francia es que no hay quien capitalice políticamente eso. ¿Es lo que vos percibís en la calle de París?
Sí, absolutamente. A partir del modelo de los chalecos amarillos, que no tenía ninguna, digamos, línea política, lo intentó recuperar la extrema derecha, no pudo, lo intentó recuperar la extrema izquierda, no pudo, los sindicatos estaban absolutamente fuera de ello. Es un marcador de todos estos movimientos que surgen fuera de las instancias tradicionales de negociación o de protesta. Recién en la manifestación que hubo el jueves pasado en Francia, los sindicatos volvieron a recuperar un poquito del terreno perdido en los últimos 25 años y tomar efectivamente las banderas de la posible negociación con el gobierno, pero porque se da un caso específico de que los que han promovido la huelga son los transportes públicos, paralizaron todo el país y tienen una palanca de negociación. Pero todo lo que hemos visto ha salido, está fuera de las estructuras tradicionales de manifestación, de insurgencia e incluso de negociación. Por eso todo el mundo corre desesperadamente a ver cómo los pueden recuperar, y como lo hemos visto con los chalecos amarillos, han sido y son y serán irrecuperables. Ellos mismos rechazan cualquier forma de verticalidad. En este caso de Francia, de las jubilaciones, como es un país tradicionalmente acostumbrado a llevar a cabo grandes negociaciones, no se hacen las cosas por violencia, ni por imposición, ni por decreto, salvo rara vez. Entonces allí sí, como que la población le ha dado un lugar a los sindicatos para que negocien la reforma de los regímenes de pensiones. Pero todo se hace fuera de lo que comúnmente el imaginario tenía acostumbrado a encontrarse.
Eduardo, es como si ya el pasado no representara una opción de futuro, y esto no solamente tiene que ver con lo económico, sino con los derechos democráticos. Hay un desesperado llamado en Chile, en Francia, en muchas partes, de que se incluya a la juventud y que se tome en cuenta también temas como la ecología. ¿Es así?
Sí, es así. Lo que se veía, por ejemplo, la semana, el jueves, ¿no es cierto?, pasado y el viernes pasado en las calles de París, era que además del reclamo concreto por las jubilaciones, hay una bronca acumulada efectivamente por el tema ecológico, por el tema de la juventud, por el tema de que la idea de que este liberalismo se quiere robar todo. O sea, al reformar las pensiones, de la forma en que en todo caso lo plantearon, te están robando el pasado, o sea, lo que has cotizado, el presente, que es con lo que vas a organizar tu futuro, y el futuro mismo. Entonces hay como una idea de que eso no funciona más, un gran rencor también, y un rencor del que no es tan exenta tampoco la lucidez frente a lo que ocurrió durante prácticamente 30 años. El liberalismo engañó la buena fe de la gente con las nuevas tecnologías. Finalmente terminaron convirtiendo los datos en capital, ¿no es cierto?, sin consultar con los usuarios, se llenaron de dinero, y como que toda esa idea de que la tecnología nos iba a hacer progresar, que era el bien común para todos, se cayó con lo de Cambridge Analytica y todo lo que ya tuvimos que ocurrió con el Brexit y con la elección de Donald Trump y otras. Y hay una separación de la ilusión que había antes. Como decía un politólogo francés que entrevisté la semana pasada, entramos en el acto número 2 de la globalización, y este acto va a ser justamente el que recuperó lo que el muro de Berlín sepultó con el nacimiento de la nueva etapa del liberalismo, que es lo social. Se pensó que la economía era una ciencia, que no hacía falta consultar las bases del pueblo y la calle porque no entendían nada, y así lo hicieron desde la caída del muro de Berlín, como si se hubiese acabado la historia. Recordemos la frase del norteamericano Francis Fukuyama, el fin de la historia. Pues todos estos movimientos globalizados demuestran que no, que la historia sigue y que la historia vuelve a las manos de quienes siempre han sido los protagonistas de la historia, que son los pueblos.
Eduardo Febro, una última pregunta, no te queremos robar más tiempo. ¿Qué sucede con las usinas como la de Thomas Piketty y de muchos otros que vienen advirtiendo desde hace muchos años que este sistema regresivo de concentración de riqueza, de falta de impuestos duros sobre las herencias, de revisar todo lo que tiene que ver con el traspaso de fondos a través de los mal llamados paraísos fiscales o refugios fiscales, qué pasa con estos economistas que a lo mejor están en ámbitos de incubadoras, de universidades, pero que hoy no pueden amalgamarse precisamente con estos nuevos fenómenos sociales? ¿Hoy pueden tener más crédito entre los legisladores? ¿Puede pensarse en algún tipo de movimiento que vuelva a ser esa idea del 07, de quitarle una parte al capital financiero para la redistribución del ingreso? ¿Hay algo de eso en el ambiente de quienes están hoy en la calle en Francia?
Sí, ahora sí, porque esos sectores críticos reformistas, ¿no es cierto?, que no proponían ni revoluciones, ni derribar el sistema, pero que estaban por una reforma moral, empezando, ¿no es cierto?, una reforma a partir de esa idea de la economía moral, como que hay un límite ante el cual se puede robar. Esos sectores que eran ultra minoritarios, a partir del libro de Thomas Piketty sobre el capitalismo en el siglo XX, de hace dos años, tres años, cuatro, cinco años, perdón, ya, como se tomó conciencia, esas voces empezaron a tener presencia en los medios y no ya como unos reformistas apartados, y empiezan a tocar temas que han salido de los círculos cerrados. Por ejemplo, Piketty lidera con otros premios Nobel de Economía del Mundo el movimiento justamente para que las empresas globalizadas como Google y Yahoo y todos, y Apple, todo eso, los GAFA, los famosos GAFA, ¿no es cierto?, paguen impuestos, pero paguen impuestos en el lugar donde se produce la riqueza, cosa que no hacen hoy, lo que les permite evadir montones de impuestos. Pero se ha armado ahí un buen polo, una buena hoguera, digamos, ¿no es cierto?, una hoguera a lo gaucho, donde la sociedad empieza a circular en torno, porque uno empieza a entender, dos, no es un discurso ideológico, tres, en el caso de Piketty y otras premios Nobel de Economía y economistas, tienen una gran capacidad pedagógica para hacer entender temas complejos a la sociedad. Hoy, por ejemplo, efectivamente, la gente, para la gente un paraíso fiscal era una metáfora. Hoy entiende muy bien una persona que tiene aquí, frente a mi casa, un negocio que vende bombitas, ¿no es cierto?, para la luz, va a pagar más impuestos, porque así es, que Google o que Yahoo, lo que es un absurdo. Entonces la gente empieza a entender esas cosas, las empieza a escuchar ya en los grandes medios de difusión de idioteces, como son esos canales de televisión que emiten 24 horas por 24 y que solo hay chicos y chicas lindas pero que no tienen nada en el cerebro. Pero como los invitan ahí a los piquetes y sus asociados, porque es de lo que hay que hablar, entonces ya empieza a difundirse y se va creando un movimiento no ideológico reformista como uno de los ejes posibles para llevar a cabo futuras negociaciones para las reformas fiscales, el reparto de los impuestos más equitativos, los temas ecológicos, el tema de la relación con la propiedad, que es mío y que no es mío. Tal es así, un ejemplo pequeñísimo, que frente a la especulación criminal del inmobiliario que hay en París, en todas las ciudades del mundo, donde los precios suben 15-20% por año, la municipalidad de París se planteó, a partir de una idea de Piketty, cómo poner a la venta casas, departamentos, pero que no tengan el precio que el mercado especulador fija. Entonces les ocurrió la idea de poner a la venta unas 10.000 casas, departamentos, donde la gente sería propietaria del espacio, pero no del suelo. Entonces eso por un siglo, con lo cual en vez de pagar lo que vale hoy el metro cuadrado en París, que son unos 17.000, 18.000 dólares, los pagarían 4.000. Entonces es una idea justamente de repartir un poco la idea que había tenido en su momento el ex primer ministro socialista Lionel Jospin en los años finales de los años 90, cuando hizo la famosa y polémica y tan debatida reforma para que la semana laboral fuese de 35 horas y no de 40 horas, ¿cierto? Efectivamente se burlaban en Estados Unidos de que los franceses no trabajaban y todo eso. La idea era, como no hay trabajo, compartamos el tiempo. Entonces, liberando horas de trabajo de los que tienen trabajo, liberamos otras horas para que otra gente pueda tener acceso. Entonces, esa idea social, digamos, organizada por el Estado, empieza a tener ciertas significaciones a partir de las narrativas, de las demostraciones y de los libros de Piketty. Efectivamente, hay un lugar hoy, sí.
Eduardo Febro, muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder charlar con vos. Quizás no nos saludemos antes de fin de año, así que te deseo lo mejor para este crudo invierno, pero a su vez alimentado por esta hoguera social de la que vos hablabas. Te mando un fuertísimo abrazo, Eduardo.
Para ustedes, y seguro que no hay duda de que el mundo ha cambiado, efectivamente.
Eduardo Febro, con nosotros, un gusto haber charlado con él. Alberto, Jimmy, la posibilidad de mudarnos a otro continente, cuando uno piensa en las economías más desarrolladas del mundo, se encuentra con alguien que está contando protestas sociales de una magnitud que parecen de lo que uno llama tercero, cuarto o quinto mundo.
Sí, es interesante lo que comentaba, porque uno ve que en realidad estamos todos metidos en el mismo bote. Y me parece interesante también el hecho de cómo en todos lados se está discutiendo el rediseño de los impuestos. Si no hay un buen sistema impositivo, no puede haber democracia. y el neoliberalismo precisamente ataca la democracia. Pero hay una cosa interesante que antes medio se había deslizado con relación al progresismo. Hace unos días se desarrolló en Buenos Aires un encuentro de este grupo progresista que armó a través de Ominami, de Alberto Fernández.
Marco Enríquez Ominami es un chileno que está colaborando con Alberto Fernández. Sí.
Fue candidato.
Sí, candidato presidencial.
Dice él mismo, se enorgullece de haber perdido 3 veces. Pero no, lo interesante del discurso que están planteando es, sí, hay que hacer una reforma impositiva, pero América Latina plantean, no solo es el continente más desigual, sino es el menos productivo. Lo que hay que también ver es cómo hacemos para que haya más productividad. Y este es un tema que suele ser ríspido porque en algún punto coincide también con demandas que vienen desde el neoliberalismo de reforma laboral. Cuando uno habla de productividad casi que parece que estuviéramos hablando de reforma laboral. Eso es el marco en el que yo creo que Alberto Fernández, cuando habló hace unas semanas en la CGT, estaba planteando hacer una escuela de formación dentro de la CGT, porque ellos se plantean que es inviable la distribución de riqueza si no se aumenta la productividad. Pero bueno, esto es un tema que excede todo lo que estamos hablando ahora, pero me parece también importante porque creo que este es el discurso que viene a partir del próximo 10 de diciembre y de alguna manera se va a ir imponiendo.
La voz de Alberto López Gironde, claro, así como para Jimmy hablar de Bolivia es hablar de lo que conoce, de lo que vive, para Alberto, para mí, hablar de la Argentina también es importante. Te pregunto, Jimmy, porque vos sos un conocedor de la Argentina, porque hay una población boliviana muy extensa en la Argentina. Supongo yo que a partir de esta crisis va a haber más migrantes bolivianos a la Argentina, pero esperemos que esto no suceda, no por la buena predisposición que tenemos sobre los bolivianos, sino porque cualquier migración económica y política significa un desgaste cultural, significa crisis familiares. Pero te pregunto, ¿cómo estás viendo a una Argentina que, por un lado, quiere dialogar con las necesidades de transformación profunda y no quiere entrar en un choque profundo ni con los acreedores ni con los grandes grupos económicos y mantener un statu quo para que esto no sea un colapso, porque lo que uno ve cuando lee a algunos analistas financieros es que dicen queremos un mercado de capitales. Le llaman mercado de capitales a lo que en la Argentina se conoce lisa y llanamente como bicicleta financiera y fuga de divisas.
Claro, el problema es que están enfrentados dos modelos de desarrollo, ¿no? El tema de las jubilaciones, el tema económico, el tema de la redistribución de la riqueza, el tema... por supuesto, de los impuestos, todo está en dos conceptos. Es decir, un concepto neoliberal que ya se ha demostrado absoluta y categóricamente que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, contra un concepto de desarrollo de mercado interno hacia la equidad y todo lo demás. Eso es lo que se está enfrentando en todas partes. Argentina para nosotros es la esperanza, no tanto en el tema de la migración o no, que eso sí que sus propios caminos. Tampoco está tan buena la situación económica en Argentina, aunque Argentina es muy generosa recibiendo a migrantes bolivianos, ¿no? Pero al margen de eso, Argentina es la esperanza porque el único país en el que Argentina puede influir en este momento es en Bolivia. El 30% de la billetera boliviana depende de Argentina por el tema del gas. Entonces eso hace que se converse de manera diferente. Es verdad que se exporta más gas a Brasil, pero se exporta ya directamente a empresas, a transnacionales, a la Shell, a Repsol, etcétera. Entonces ya el gobierno no tiene la fuerza que tenía cuando era solo Petrobras, ¿no? Negociabas con uno, ahora negocias con muchos y el factor económico es lo que se va a imponer. En Argentina todavía hay posibilidades de un factor político y en ese sentido el símbolo de invitarlo a Evo Morales es muy importante. Pero veo en la Argentina muchísima esperanza de que esto cambie, de que esto se vea. Tendrá que verse el difícil equilibrio, como tú dices, las presiones, lo que habrá. Macri tiene un 40% que no es desdeñable. Digamos, la derecha tiene un 40% que no es desdeñable y que va a poner muchísimas trabas. Y bueno, aquí es hacer equilibrios y hacer acuerdos, pero apuntando a algo fundamental. No se puede tener más pobres que votos, ¿no?
Alberto, te quiero hacer una pregunta, nos queda muy poco tiempo, pero lo mencionó Eduardo Febro a Donald Trump, un hombre que aspira el año que viene a quedarse 4 años más en la presidencia. Ya los demócratas han, por supuesto, en un aspecto muy disperso el de los demócratas, pero ya han logrado que muchos megamillonarios norteamericanos dijeran: nosotros estamos dispuestos a pagar más impuestos, porque saben que su rentabilidad también depende de que Estados Unidos funcione. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que está en relación directa con el equipo económico de Alberto Fernández, es uno de los que conceptualiza esto. Yo no te quiero tratar de ingenuo y yo tampoco quiero ser ingenuo. ¿Vos pensás que algunos de los que hoy están dialogando con Alberto Fernández y que son representantes de grandes empresas, de lo que acá se llama el Círculo Rojo, están dispuestos a ceder parte de sus ganancias o van a seguir con este discurso: nos tienen muertos con los impuestos y encima ahora nos quieren aumentar las retenciones?
Mira, el otro día lo escuché a Madanes Quintanilla, Javier Madanes Quintanilla.
Muy interesante entrevista en C5N.
En de C5N.
Parte de Ale Berkovich. Muy interesante.
Justamente me sorprendió. En realidad, bueno, la familia Madanes es una familia muy especial dentro de la burguesía industrial argentina. Y le hizo un poco de honor a su historia familiar diciendo que él no tendría ningún problema. Pero claro, ¿qué pasó en el medio? Que el gobierno de Donald Trump impuso nuevos aranceles al aluminio, que es el principal insumo de las plantas de Madanes. Madanes es dueño de Aluar, o es uno de los dueños de Aluar. Aluar produce aluminio y la misma empresa es la que produce neumáticos, FATE. Pero en el caso del aluminio perjudica mucho la exportación a Argentina. Un 40% de la exportación de Aluar iba para Estados Unidos. El otro que podría estar preocupado es Roca, porque es el fabricante de acero. En el caso de ellos, que por otro lado han sido empresas que siempre, digamos, la experiencia que yo tengo es que siempre han pagado buenos sueldos, no han tenido problemas en pagar buenos sueldos, y han impulsado en alguna medida el desarrollo de las pymes, porque también ellos al fabricar acero necesitan que haya fábrica de autos, fábrica de heladeras. Al fabricar aluminio necesitas también que haya producto de aluminio. Entonces yo veo que hay un pequeño sector que estaría dispuesto, pero yo creo que la gran mayoría, hay como un discurso neoliberal que se ha impuesto incluso en empresarios, que es como, así como la clase media se suicida, hay empresarios argentinos que se han suicidado con el neoliberalismo.
Me encantaría seguir charlando. Una pregunta muy breve para Jimmy. ¿Lo ves a Evo Morales viniendo a vivir a la Argentina una vez que asuma a Alberto Fernández, o se quedará un tiempo en México porque es un lugar que es una caja de resonancia mucho más grande?
No, lo veo viniendo a él y a Álvaro García Linera a Argentina. Está más cerca de Bolivia, se pueden manejar mejor las cosas. Lo veo también volviendo a Bolivia porque por la nueva ley que se va a tratar y que, pues, se podría aprobar, que la presidenta no la puede vetar, pero puede no promulgarla, pero igual entraría en vigencia. Es decir, creo que las cosas no están dichas, pero entiendo que Evo y Álvaro quieren estar más cerca de Bolivia.
Empezamos este programa con un Jimmy Turri que dijo: América Latina, un territorio en disputa. Creo que los dos coincidían en esto y yo lo tomo como la frase, si tuviera que poner el título, como con Alberto somos más de gráfica, claro, que de medios audiovisuales, esto me parece que es la idea. Gracias Ignacio Nacho Guglielmi, gracias Tomás Pont, gracias Jimmy Iturri, gracias Alberto López Girondo, gracias a vos, que semana a semana, y con esta expectativa del cambio que este martes habrá, como un cambio de época, no solamente un cambio de mando en la Argentina, que tengamos los últimos 20 días de diciembre con lo que nos merecemos. Chau, que te vaya bien, nos reencontramos el sábado próximo.